con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, les saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Hoy vamos a hacer un viaje diferente por los campos de Cuba. Nuestro recorrido será puramente musical y lo haremos de la mano de una guajira hermosa y llena de sabor cubano. Una guajira que se mantiene joven, pese al paso de los años, y con ella vamos también a agradecer a la vida, a Cuba, a sus paisajes. Vamos a dar gracias por los dones y los frutos con que la naturaleza y Dios han bendecido a nuestra tierra. Y les hablo de dar gracias porque Soy Guajiro quiere compartir con ustedes ese espíritu sereno, noble y solidario que se vive en los Estados Unidos durante la celebración del Día de Acción de Gracias. Un día dedicado a la unión familiar, a compartir los alimentos y las alegrías, pero sobre todo, este es un tiempo para mostrarle al universo nuestra gratitud por lo que somos como padres, hermanos e hijos. Por eso, en este Día de Acción de Gracias, como diría Willy Chirino, queremos también dar gracias por la música, en especial por esa música de la que hablamos al inicio. Dar las gracias por esa guajira hermosa y llena de sabor cubano. Esa guajira que es uno de los géneros musicales que identifica a Cuba y a sus campesinos. Y lo haremos recordando las voces de algunos intérpretes de la guajira cubana que dejaron de radiarse en nuestro país en los últimos 60 años. Con este género musical le pondremos sonido a la mañana de hoy.
El trinar de los insontes, el olor de los naranjos, el rumor de las palmeras han hecho de mi país un paisaje encantador. Linda guajira que vives allá en el Bohío, tienes los ojos más lindos que un rayo de sol. Marcando los pasos al mismo compás, sigues pisando la tierra de suelo cubano, linda guajira que vives en el manigual. Tiene tu cuerpo cadencia de ritmos lejanos, vienes marcando los pasos al mismo compás. Sigues pisando la tierra de suelo cubano, linda guajira que vive en el manigual.
Amigos, con la voz tan melodiosa de la India de Oriente, hemos abierto el programa de hoy, que como dijimos, vamos a dedicar a este género tan querido por el campesino, la guajira, y en general también a la música campesina. Y así precisamente se llama la canción que acabamos de escuchar, Linda Guajira. No vamos a hacer aquí un tratado musical y académico de este género, pero sí vamos a darnos el gusto ustedes y nosotros, de volver a escuchar temas y cantantes que están aún en la lista negra de la radio cubana. Y la India de Oriente es un vivo ejemplo de este silencio forzoso al que fueron sometidos aquellos cantantes y compositores que decidieron escapar en 1959 de lo que sería la dictadura comunista más larga del mundo. La música de esta santiaguera es hoy desconocida para millones de cubanos, en especial para aquellos menores más o menos entre 40 y 50 años. La India de Oriente, Luisa María Hernández, nacida en el corazón del famoso poblado del Cobre en 1920, también era conocida como la Reina de la Guajira, un sobrenombre bien ganado por sus maravillosas interpretaciones de guajiras, son cubano y son montuno. Las décimas de la India de Oriente debían de enorgullecer a un país que no solo vio apagada su voz, sino que nunca le permitió regresar a su tierra natal. Muchas personas creen que el lugar donde nacemos arroja sobre nuestro destino una determinada luz. Y en el caso de la India de Oriente, tal vez esto sea cierto. Me gusta pensar que nacer en el poblado del Cobre, a los pies de la Virgen de la Caridad, seguramente marcó su vida de algún modo. Ya a los 9 años cantaba en las misas que se ofrecían en la venerada ermita del Cobre, consagrada a la patrona de Cuba. Y sin saberlo, este sería el despegue de una exitosa carrera musical en la que triunfó con temas como Pedacito de mi vida, El madrugador, Yo soy guajira del monte, Romance guajiro y Fiel enamorado, entre muchas otras canciones. La India de Oriente fue una de las primeras artistas en marcharse de Cuba. Apenas en 1960 emigró a los Estados Unidos y Nueva York, Puerto Rico y Miami fueron también su casa, donde siguió cultivando la música campesina con el dolor que implica la distancia y el saberse condenada al destierro. El 25 de marzo de 2006 se apagaba aquí en Miami la estrella de esta guajira cubana que grabó junto a artistas como la gran Celia Cruz. La India de Oriente nos dejó su propia versión de Yo soy el punto cubano, una versión, por cierto, que muchos de ustedes nunca han escuchado. Así cantaba Luisa María Hernández, la India de Oriente, Yo soy el punto cubano.
Thank you.
Hacia el siglo XVIII, a la guajira como género musical, también se le llamaba punto de La Habana. Y según los estudiosos, hacia la segunda mitad del siglo XIX, recibió una fuerte influencia del estilo flamenco español que lo incluyó entre sus palos, así se llama esta música, con el nombre de guajira. Muchos musicólogos afirman que el género de la guajira popular fue utilizado por compositores españoles de zarzuelas como Ruperto Chapí, el cual la incluyó en su conocida obra La Revoltosa en 1897, y dos años más tarde, el cubano Jorge Ankerman inaugura un nuevo género con su canción El arroyo que murmura, canción por cierto que se identifica como la primera guajira cubana.
El arroyo que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano, la palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano. Escarba la codorniz al pie de los altos guines y cantan los tomeguines en las gavias del maíz. Se agazapa la perdiz en el verdoso macío, el vigilante judío por todo el potrero vuela y canta la gallinuela en las márgenes del río.
Amigos, era Guillermo Portavales interpretando de una forma tranquila y casi melancólica El arroyo que murmura, un tema que, como ya dijimos, es de Jorge Ankerman. Esta canción se convirtió en un modelo que adoptaron muchos otros compositores cubanos y que fue incluida con frecuencia tanto en la zarzuela como en el teatro vernáculo cubano del siglo XIX. Pero antes de continuar en este viaje musical de hoy, en este día para dar las gracias a la vida, quiero darle la bienvenida y los buenos días a otro guajiro cubano que disfruta tanto como yo de esos amaneceres con sabor a café y a campo cubano. Unos buenos días con mucho cariño para Óscar del Río, nuestro colaborador habitual. Buenos días, Óscar.
Buenos días. Esas imágenes estuvieron plasmadas ahí muy de manera muy profesional. Realmente me di un paseo por el campo a través de la guajira de Portavales, cuando él habla de los tomeguines, del vigilante judío, de todas esas imágenes del campo, muy bien traídas, plasmadas en el pentagrama. Tremendo, una lírica muy linda, realmente. Bueno, y esa era la guajira, y ese era el estilo de Portavales, un estilo melódico inigualable, realmente.
Esa manera tan bonita de describir la naturaleza cubana, los dones de nuestra tierra, era su sello. Las canciones de Portavales tienen esa melodía dulce y tranquila y también nos dejan la sensación siempre que el campo cubano es nuestro refugio. Es muy, muy bonito lo que describe siempre Portavales. La guajira en general, Óscar, yo creo que siempre alude, ¿no? Hace referencia, tiene como contexto el paisaje cubano.
Así es, ¿cómo no recordar los temas de Portavales? Como por ejemplo El Carretero, Tristeza Guajira, Nostalgia Guajira, Aldo Ibet de Picarreta, Romance Guajiro. Por cierto, aquí en este Romance Guajiro hay una poesía, hay una tremenda, ¿no? Por ejemplo, recordamos una parte de este tema Romance Guajiro que dice: aquí desde mi bohío miro el verdor de los montes, oigo trinar de sinsontes, voy a cantarte, amor mío. Oye esta alegre canción de un guajiro laborioso, robarte un rato de ocio para ti es mi inspiración. Y entonces viene la parte del estribillo, tú verás como quieren los guajiros, tú verás.
Y así quieren los guajiros y querían, y creo que querrán siempre. El guajiro cubano siempre ha sido, se ha caracterizado por cantarle, ¿no? En los guateques, en las fiestas campesinas, en las reuniones familiares, por cantarle al amor, a su guajira, por cantarle a la naturaleza. Y el amor siempre está presente en las guajiras cubanas, pero en el caso del campesino es una de las cosas que mejor lo describen, ese amor por la tierra y por su compañera de vida, ¿verdad?
Así mismo es, y bueno, realmente la guajira, como tú indicaste, es un género musical originario de la región oriental de Cuba. Ahí sí surge mucha música, Maite, sin lugar a dudas. La parte oriental de Cuba fue fuente de inspiración de compositores, de cantantes, de todo el género del son cubano. De ahí vienen los Matamoros, de la India de Oriente, como tú estabas señalando, y muchísimos artistas vienen de la zona oriental. Mucha influencia musical de esa parte de Cuba, ¿no? Surge allí.
Santiago fue la cuna de los trovadores cubanos, el son, fue la cuna también de muchísimos, no solamente cantantes, sino también compositores, ¿verdad? Y Portavales no era santiaguero, pero se identificó mucho con toda la música esta de los años 30, y la guajira que él hizo fue una guajira muy refinada, popularizada en su voz y con un estilo muy peculiar, que él llamaba o le llamaron después guajira de salón o guajira son. Él fue uno de los cantantes malditos, malditos porque estaban condenados por el gobierno de los Castro a no ser escuchados más nunca en Cuba. Te voy a invitar a ti y a los oyentes a disfrutar de otro tema de Guillermo Portavales, porque me parece que es de los cantantes que en Cuba mucha gente joven no conoce. Quizás sus letras sí, porque no pudieron dejar de cantar las otros músicos en Cuba, pero claro, su voz, claro. Su voz, las versiones que él hizo y lo que popularizó en su con su manera, ¿no? Pues fueron desconocidas, son desconocidas para muchísima gente en Cuba.
Y vamos a hablar un poco de la historia de Portavales también después de la...
Dale, perfecto. Vamos a escuchar a Portavales ahora con otro tema que me gusta mucho. Así es mi guajira.
Así mi compadre es mi guajirita. Así mi compadre, lo mismo soy yo. Dulzores de caña tiene su boquita, rumor de palmera lo tiene su voz. Su cara parece flor de la mañana, linda como aquella elba de cantón. No es pretenciosa y es tan cubana cual Rosa la China o María la O. Así, así, así es la guajira de mi amor. Así, así, así mi compadre, así soy yo. Así, así, así mi compadre, así soy yo. Su mirar me quema cuando ella me mira, como la candela del cañaveral. Su amor bebente a cantar me inspira y no tengo miedo ni del mayoral. Así, así, así es la guajira de mi amor. Así, así, así mi compadre, así soy yo. Así, así, así es la guajira de mi amor. Su mirar me quema cuando ella me mira,
como la candela del cañaveral. Su amor me mente a cantar me inspira y no tengo miedo ni del mayoral.
Así, así,
así es la guajira de mi amor.
Así, así,
así mi compadre, así soy yo.
Así, así.
Oscar, qué tema tan bonito, sí. Qué linda la voz, no, de Portavales.
Es el único, realmente.
Me gustaría, sí, tú, que eras un historiador de muchas cosas. Gracias, que tienen que ver con la... Historiador. Sí, no, es verdad. Que tiene que ver con la música campesina y con el género campesino en general. Me gustaría que me hablaras, sí, un poquito de Portavales, porque yo creo que tú tienes un poquito más de referencias por una cuestión de generación solamente. No es que te quiera, sí, decir nada.
Pues más grande, ¿no?
Más grande, sí. Siempre digo que eres más grande de tamaño y de todo.
No se me olvidó algo de aquello. No. Bueno, mira, José Guillermo Quesada Castillo, más conocido como Guillermo Portavales, nació en Rodas. Y Rodas es un pueblecito que está pegadito ahí, pertenece a lo que es Cienfuegos, ¿no? Como término municipal, que es la ciudad importante. Rodas estaba cerquita de allí. Nació el 6 de abril del año 1911. Un compositor, como tú ya señalaste, guitarrista cubano, que popularizó entre los años 30, de los años 30 a los 60, la guajira, un estilo cubano de música campesina. Sus lánguidas melancólicas y líricas guajiras, así como su estilo, el estilo elegante, sin lugar a dudas, de cantar, lo hicieron popular en toda América Latina. Fíjate, es interesante, este muchacho a los 11 años comenzó a trabajar como asistente en una imprenta allá en Cienfuegos, la ciudad de Cienfuegos. En el año 1928 hizo su debut en la estación de radio CMHI, y de ahí en adelante dividió su tiempo, ¿no?, entre su trabajo como ayudante de impresor y su oficio de cantante. En su comienzo, Maite Portavales interpretaba diferentes estilos de canciones como tango, bolero y son, hasta que descubrió que sus oyentes, ¿no?, disfrutaban más con sus guajiras. Fue refinando el estilo y lo denominó guajira de salón, que ya es lo que tú habías mencionado. De esta forma, interpretó temas bucólicos de la vida campesina, de la vida del campesino, el campesino cubano o guajiro, como se le llamaba, ¿no? Portavales, que cantaba y tocaba la guitarra y se acompañaba de bajo, percusión y una guitarra, que hacía las veces de requinto. Su guajira resultaba una exquisita mezcla rítmica con elementos de bolero y son. Portavales va a Puerto Rico en el año 1937, le gusta tanto que permaneció allí por 2 años, realizando presentaciones en radio, club nocturno, teatro, etcétera. En el año 1939 se casa con la periodista puertorriqueña Arat Mina López, con la que retorna a Cuba ese mismo año. Por muchos años Portavales realizó numerosas giras por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Nueva York y Tampa. Ya en La Habana, Portavales realizó presentaciones en vivo con el trío Matamoros. En el año 53 finalmente se instaló en Puerto Rico, desde donde siguió grabando, realizando presentaciones y giras al exterior. El triunfo de la Revolución Cubana lo encuentra radicado desde hacía años en Puerto Rico, y aunque realizó grabaciones en Cuba en el año 60, asumiría una postura crítica con el régimen, como ya tú habías señalado anteriormente. Portavales falleció trágicamente en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre del año 70, a consecuencia de un accidente automovilístico. Esa es la vida de Genial Portavales. Sin lugar a dudas, crea su música, queda su legado para siempre, ¿no?
Debo decirte, Oscar, que yo vine a conocer a Portavales en Estados Unidos, en el sentido de que sabía muchas de estas canciones, las letras, ¿no? Porque las había escuchado, claro, en Cuba por otros intérpretes campesinos de música campesina. Pero nunca había escuchado a Portavales, su voz, porque no tuve acceso a sus discografías, sus discos en Cuba. Ya cuando yo nací, cuando yo era joven en Cuba, pues ya esa música se radiaba, pero en voz de otras personas, como he dicho, y nunca se mencionaba el autor. Nunca oí una entrevista sobre él. No he publicado una crónica en la prensa en ese tiempo sobre Portavales, y es una pena porque era un cubano digno, un cubano enorme, que nos dejó. Yo estaba revisando la cantidad de música, de temas que este hombre fue capaz de componer.
Oh, tremendo, tremendo.
Es impactante. Y luego también lo que grabó, porque él fue compositor, cantaba sus canciones y además grababa los temas de otros autores, ¿no?, de la época. Pero tiene una discografía impresionante. Yo digo, sí, ¿cómo se puede en una época como aquella, en que no estaba digitalizada las cosas, que entrar a un estudio de grabación era un gran reto en el sentido de que se hacía en vivo? No había oportunidad a veces de grabar 2, 3, 4 variantes de una misma canción, de un mismo tema. Y este hombre tiene... Yo quisiera invitar a los oyentes, los que pueden, revisar internet. Desgraciadamente en Cuba esto no es posible para muchas personas. Pero cuando uno hace así y abre y ve la cantidad de temas que él cantó, uno se pregunta, este hombre, ¿qué tenía, no? Capacidad de trabajo, claro. Qué talento tan enorme. Me encanta la música de Guillermo Portavales. Quiero darle las gracias a él, a los cantantes cubanos que luego pusieron su voz para interpretar sus canciones. Y es verdadero privilegio, una joya de la música campesina cubana, Guillermo Portavales. Oye, y en el día de hoy, sí, yo también quisiera agradecer, ¿no?, mencionar, tener la oportunidad de hablar un poquito de otro cubanazo grande, sencillo, simpático, carismático, un hombre que a nosotros nos gusta mucho su música. Uno solamente dice Caballo Viejo y enseguida sabe de quién estamos hablando, ¿verdad?
Hombre, claro.
Hombre, ese cubano vive también en Estados, sí, Unidos, otro exiliado, otro emigrante, otro desterrado, digámoslo así. Y este hombre ha estado en nuestro programa, nos dio una entrevista hace cuestión de unos meses.
Recuerdo.
¿Verdad? Pero antes de decir su nombre, aunque ya los oyentes sabrán cuando digo un Caballo Viejo de quién se trata, vamos a escuchar el tema Amorosa Guajira en la voz de Roberto Torres.
Hey, una hermosa campiña donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo a su lado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Amorosa Guajira, ella nada me inspira, ni el canto del ave que surca en la cruz. Ven, alegrar mi bohío, y hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío, porque faltas tú. Solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor.
Oscar, este tema de Amorosa Guajira, en la voz de Roberto Torres, me gusta porque él siempre le pone un sello especial, su voz, su simpatía, que Roberto Torres tiene una mezcla de ese cubano de la calle, que sabe del, sí, mundo, se sabe mover.
De sonero.
De sonero, ¿verdad?
de sí. Sonero, sí.
Sí, él le dio la vuelta a la música campesina. Como mismo Portavales cogió la música a la Guajira y la hizo la Guajira de Salón. Sí, le dio su sello. Roberto Torres después cambió algunos patrones, le introdujo cambios a la música claro. campesina y la llevó...
Suena más como son.
Sí, como son. La llevó incluso son salsa guay. También. Un son sí. montuno, salsa, como... Yo creo que los géneros al final no importan tanto. Por eso el programa de hoy no solamente es un homenaje a la guajira como género, sino a la música campesina en general. Es darle las claro. gracias a esa música que nos ha acompañado. Porque Roberto Torres cambió esos patrones, le incorporó cosas, hizo, digamos, no, innovaciones, ¿verdad?
La convirtió más en un género bailable.
Sí, totalmente. Y a mí, que bailar me gusta tanto, ¿qué te puedo contar?
Sí, no, a mí también, porque Portavales era para sentarse a escuchar
sí.
y a soñar con esos campos cubanos.
Sí, es una mirada más tranquila, como más claro. relajada de la realidad del campo.
Pero ya Roberto Torres...
Viene arrollando.
Viene arrollando, porque quería bailar ya.
Sí, bueno, vamos a escuchar un pedacito, un pequeño fragmento de la entrevista que le hicimos aquí a Roberto Torres. Y la quiero poner precisamente porque él explica un poco lo que él hizo con la música de Portavales.
Yo conocí a Portavales, por eso fue que yo cogí el vallenato y lo llevé al salón a bailar por Portavales. Ese fue el que me dio la inspiración de yo poder hacer eso. Pues cuando él cogió el Puerto Guajiro... Y lo llevó al salón para que lo baile, claro. La guajira. Pero no es lo que en realidad el que le gusta bailar tiene para bailar. Entonces yo hice una mezcla de conjunto con charanga, con orquesta típica cubana, que es como se llama eso. Lo ligué los dos y ahí salió los vallenatos. Entonces, ¿qué busqué? Vallenatos clásicos, que le trajera remembranza a la gente. Como El Cantor de Fonseca, Río Crecido, La Parranda de Permanecer, El Testamento, Guereguere, todas esas cosas.
Él hizo una mezcla de todas esas cosas. Cogió el vallenato.
Es lo que estamos hablando, para bailar, justo sí. para eso.
Qué genialidad sí. la de Roberto Torres. Y qué modestia. No, porque no. Y qué modestia. Él vino y nos hablaba así, desde sentado aquí, yo miraba a ese hombre y decía... Que un genio de la música cubana, que una leyenda como esta se ha sentado en el estudio hablando conmigo, como si nada hubiera pasado, como si él no tuviera una obra a sus espaldas hecha. Y con una simpatía, de verdad que él es una gran persona. Otra de las voces que también fueron silenciadas en Cuba, Roberto Torres, él hizo su carrera fuera de Cuba. No, es que no pudo porque muy jovencito también decidió venir para acá. Pasó mucho trabajo aquí para poderse abrir sí. espacio, fue dishwasher, fue parqueador. Él hizo de todo para ganarse la vida hasta que logró entrar en el circuito de la salsa, del son, de la música que se hacía en Estados Unidos, de esa música cubana. Ese fue Roberto, gracias a Dios, ese es Roberto Torres. Sí. Y en este día de dar gracias, Oscar, ¿a qué tú le darías gracias un día como hoy?
Tantas cosas para dar gracias por tener la oportunidad de estar aquí en este país, de habernos hecho un futuro, de tener una familia, de tener salud, de estar vivo, contar con haber podido trabajar en una emisora como la que he trabajado durante tantos años, haber tenido tanta audiencia en Cuba, haber tenido una familia como la que tengo, que me apoya siempre, que está al lado mío. Poder grabar con Maite, también hay que dar gracias.
Gracias, Oscar. Sí, eso te lo tengo que dar yo a ti.
Pero déjame decirte una cosa. El Día de Acción de Gracias es interesante, que esta semana hemos estado en ese día tan especial, que tiene una historia muy interesante. Y fíjate tú, el Día de Acción de Gracias tiene que ver con la agricultura, sin lugar a dudas. Porque sí. exactamente aquellos colonos o peregrinos que celebraron aquella acción de gracias de los años 1600 y pico, justo estaban celebrando el resultado de una cosecha de agricultura. Entonces me pongo a pensar, Cuba, un país agrícola, se merece un día de acción de gracias si se da la siembra, como así decía mismo. Albita en una canción. Así o sea, sí, porque lo que estaban celebrando esos peregrinos, esos colonos originales, fue exactamente una siembra que se dio buena.
Una cosecha buena.
La cosecha de otoño que se dio de una manera tremenda. Y entonces, bueno, tienen una celebración, la cual se torna entonces de manera oficial ya en el año 1863, cuando estaba, bueno, en plena guerra civil, el entonces presidente Abraham Lincoln proclama Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias como un festivo nacional que se celebraría cada noviembre. Así que surge de manera oficial ya por el año 1863. estos colonos originales que llegaron en el Mayflower, como tú sabes sí. la historia, allá en el año 1620, fueron 102 pasajeros bajo la promesa de prosperidad y, bueno, y tierras en el Nuevo Mundo. Como llegan tantos inmigrantes a un país para abrirse camino, ellos también llegaron acá a tierras norteamericanas para abrirse camino. Ahí está la historia de este día tan significativo, tan señalado para la familia norteamericana, que se celebra también en Canadá, por cierto, el segundo lunes de octubre, una fecha distinta, pero también se celebra ahí en Canadá.
Por eso,
de Acción de Gracias.
Sí. Por eso te tengo que dar las gracias, porque ves que eres un historiador, ves que siempre nos sorprende, nos buscas cositas que a los oyentes les acaba de conformar un cuadro de lo que es este país con sus tradiciones. Te tengo que dar las gracias a ti también. Yo también tengo que dar las gracias en un día como hoy a mi madre, sí, a mi familia, a la que tengo y a la que fundé y a la que me dio origen, a Cuba, a ti por acompañarme, por siempre estar ahí dispuesto a ayudarnos a hacer el programa. Hoy darle las gracias a Tápanes Estrella y a Tony Simón, que también nos acompañan en la cabina de audio, a Teudy Giró, que por las mañanas me ayuda también con Soy Guajiro. Darle las gracias a oyentes muy especiales. Mira, el doctor Gordon siempre está en sintonía. Otro oyente que hemos encontrado ahí en las redes sociales, que nos ha escrito por correo, Miosotis sí. Otto, de Puerto Rico. Miosotis, muchísimas gracias. Que una boricua nos diga esas cosas, que les gusta el programa y los temas. Le agradecemos mucho. A Yeridian Martínez, un opositor de Lompaco en Majibacoa, Las Tunas. A Edgar Pérez Pérez, también otro opositor, un campesino también, que hace todo lo posible por sacar adelante su cosecha en medio de la represión a lo que le somete el gobierno de Cuba. A otro oyente, a Roberto Luis Martínez, que me preguntó por ti y que dice que siempre te escuchaba en tus programas. Hay que dar sí. gracias por tantas cosas, ¿verdad?
Así mismo, hay que dar siempre dar las gracias. Y hay que ser agradecido, porque es una de las primeras facultades que tiene el ser humano, de manera positiva, ser agradecido, ¿no?, por todo lo que nos llega a nuestras vidas.
Así es. Mira, también quiero darle el correo a los oyentes para que nos sigan escribiendo, porque cada correo de ustedes es un pasito más de que nosotros tenemos, ¿no?, que avanzamos con nuestra audiencia. El correo del programa es soyguajiro@gmail.com. Ahí acaba de entrar en la cabina un cubano que yo quiero mucho y quiero darle las gracias sí. a Orlando González Esteva.
Saludos de parte mía, darle las gracias.
Él también ha estado con nosotros hablando, bueno, sí. de la décima, hablando de sus recuerdos en Palma Soriano cuando era niño. Orlando es, para mí, una de las mejores personas que he podido compartir trabajando y aprendiendo con él. Gracias. Estamos hablando del Día de Acción de Gracias, así que corresponde. Bueno, pues mira, Oscar, ¿sabes también? Me gustaría un poquito hablar de otros cubanos que no pudieron volver a su tierra a cantar. ¿Recuerdas? Bueno, Celia, por supuesto, es innombrable lo que hicieron con ella. No dejarla regresar, no dejarla sí. cantar en su Cuba. Cuba que además la siguió queriendo, la sigue queriendo. Mira, ese es el mejor ejemplo de cómo una dictadura no puede con los sentimientos de un pueblo. Porque la dejaron de pasar, la borraron de los cancioneros, quitaron su imagen de todo lo que tenían los carteles, las revistas, pero no pudieron con ella. Incluso después de muerta sigue Celia siendo una leyenda cada día más grande para Cuba. Y mira, hace poco hubo hace unos días aquí en Miami, un momento en que Jaila María Monpié quiso venir a cantar aquí al exilio a Miami. Este pueblo no le permitió que hiciera un concierto. Estoy entiendo la situación de estos cubanos que están inconformes con que Jaila cante en Miami, porque efectivamente este es un pueblo que ha sufrido mucho, que ha tenido que irse, que ha tenido que reconstruir sus sí. raíces lejos de su patria, precisamente por una revolución, por una dictadura que no dejó regresar, por ejemplo, a Celia Cruz a Cuba.
Claro, claro.
Y a muchísimos otros, porque hay gente muy sí. joven también que tampoco han podido regresar. Estamos hablando de Celia, pero
sí, no, tenemos a Willy Chirino, que también ha cantado música, mucha música cubana, ha compuesto temas,
muy
que
campesino.
Es el tema del programa.
Sí, señor. A él también, mira. Gracias, gracias por recordármelo. Willy, muchas gracias por darnos el tema, por
claro.
cedernos tu canción para hacer el tema de abanderado y el nombre de este programa. Soy Guajiro.
Hay que buscar la forma de un día de conversar con Willy Chirino.
Estoy intentándolo. Estoy
y
intentándolo.
Ahí, pues, tú tienes una conexión ahí con, sí. directa con Willy Chirino. ¿Tú sabes quién es?
Lo sé.
Sí, claro.
Lo sé. Vamos a ver cuándo lo podemos traer, aunque sea por teléfono.
Hombre, claro.
Sí, señor.
Mira, Olga y Tony también fue un dúo muy popular en Cuba. Que salieron de la isla temprano, estuvieron mucho tiempo en Puerto Rico, Olga y Tony. Yo sé que Tony Álvarez ya falleció, a Olga Chorenz, la verdad que no estoy seguro.
Mira, Olga sigue, mira, Olga es una mujer increíble. Olga maneja, todavía. Sí, Olga no tiene un programa de radio en La Poderosa. Olga se va de casa de sus hijas, me han dicho, cuando termina la fiesta, y se va para su casa, ella solita manejando, porque es una mujer todavía independiente con sus 90 y tantos años a cuesta. Yo la vi hace cuestión de... Sí. Mira, precisamente por esta fecha, el año pasado, Jack Willy dio un concierto de Navidad con sus hijas y con su familia completa, y estaba Olga Chorenz. Y en el escenario, hablando, cantando, una mujer increíble a la que también Cuba debe darle las gracias en un día como hoy, porque su música, la de su compañero de vida y la de su hija y la de su familia, sus nietos, su yerno, Willy Chirino, bueno, todo el mundo está implicado en la música cubana de manera incuestionable, ¿verdad?
Sí, hablando de la guajira, por cierto, el origen de la... Bueno, la guajira es porque es música campesina, música que se toca en el campo, que tocan los guajiros y para los guajiros. Pero, ¿de dónde viene el vocablo ese de guajiro? Y eso es interesante, la historia, lo que señala, ¿no? El origen de guajiro. Y eso viene, estaba leyendo yo, bueno, y lo leí hace ya bastante tiempo, que tiene que ver con la guerra hispano-norteamericana, cuando comenzaron esos encuentros entre norteamericanos con el dominio español, la ayuda de Estados Unidos. Muchos campesinos cubanos, los propios mambises y otros campesinos cubanos, se involucraron en la lucha. Entonces ellos le empezaron a llamar a esos campesinos war heroes, como héroes de guerra, war de guerra y heroes de héroe. Y de ahí salió la palabra guajiro, war hero.
Ya ves tú cómo la historia, ves que te tengo que decir de nuevo, que la historia siempre pone la nota histórica, la pincelada.
Me va a tener que subir el sueldo, porque ya esto se está poniendo serio.
No hablemos de eso mejor. Oye, Oscar, hay que recordar que en Estados Unidos, un día como hoy, las personas siempre, la familia, la gente viaja de cualquier lugar del mundo donde esté, hace lo posible, lo imposible, por tomar un avión para ver a sus padres, a sus tíos. Se arman, digamos, unas grandes reuniones familiares en los que el pavo es el plato típico, el pavo asado. En Cuba le dirían el guanajo. En el campo cubano
guanajo
dicen
relleno,
así, guanajo relleno.
Sí,
otro número musical cubano, sí señor.
Sí, guanajo
relleno, son migas de pan tostado, ¿verdad, Oscar? Lo que lleva el pavo relleno aquí, el stuff que le llaman ellos aquí.
Sí, son migas de pan tostado, pero fíjate, honestamente, nosotros hacemos un relleno de hace muchísimos años con Lorena, prepara un relleno que lleva distintos ingredientes, jamón, carne de cerdo, de res, vegetales, es un relleno que cuando tú empiezas a comer el relleno sabe mejor que el pavo.
Sí, ¿a qué hora sirve la comida en tu casa? ¿El 28, por cierto?
Estás invitada.
Gracias.
Siete más o menos.
Ahí estamos. Ese Tápanes que él también, que él también le gusta ese relleno.
Tápanes es la estrella.
Sí, señor. Mira, mi papá era chef de cocina y yo recuerdo que él siempre hacía, cuando podía, ¿no?, el pavo relleno con congrí. Hacía un buen congrí, pedacitos de puerco bien sazonado.
Qué rico eso.
Sí, y los rellenaba con congrí y con pedazos de queso. A mí, yo debo decir que el pavo no es las cosas que más me gusta, porque bueno, para gustos los colores, pero ese día, aunque no me gusta el pavo, siempre pico un pedacito. Y sobre todo lo que hago es celebrar que estar junto a tíos, a mi esposo, a mi hija, a amigos que tengo. Mi madre no está aquí aún, pero celebrar esa fiesta, lo que es la vida. De lo que es
el... esa es la idea, ¿no? Y esa es la razón del día, de la fecha. Para eso está el Día de Acción de Gracias, para dar gracias, ¿no? Y la costumbre del pavo viene de los orígenes de que lo que se consumiera pavo, porque era lo que era el animal que andaba jíbaro por los montes y lo cazaban para alimentarse, ¿no? En aquella zona al norte, ¿no? Te digo porque yo he ido al campo allá, bueno, cuando yo vivía allá en la zona de Washington, Virginia, Maryland. Yo cazaba venado en la época de cazar venado, y en algunas ocasiones fuimos a cazar pavo, pero cazar un pavo es una tarea muy difícil. Nunca cacé ningún pavo, porque pasábamos volando y eran flechas. ¿Era que alguna vez un guineo volando?
Sí,
allá
te
Cuba.
Voy a decir por qué.
Era un guineo volando.
Mis abuelos tenían una gran cría de gallinas de Guinea. Increíbles. Mira, si Cuba era próspera, que yo recuerdo de niña, mis abuelos tener... Mira, gallinas de Guinea, pavos reales, guanajos, esas aves que no son tan comunes en Cuba, que ya la gente ha dejado de ver, incluso el guanajo, incluso el pavo real, la gallina de Guinea, eso desapareció del mapa de la
gente.
Increíble, ¿verdad? Increíble.
Sí, sí, sí.
Y lo poquito que se puede criar hoy en el patio, tienes siempre la precaución, el miedo, porque te pueden robar.
Oye, ya mi tío Regino tenía ya la finca La Loma, se llamaba así La Loma, estaba en La Lomita, en una colina, cría de guineo, sueltos, el guineo ahí, lo cazaba en jaulas grandes de trampa, ellos caían ahí, le ponía alimento y lo iba a llevar al mercado a vender, ¿no?
Hacen mucha bulla cuando ellos están por la mañana, cuando amanece. Hacen un ulular ahí. Mucha bulla.
Hacen bastante bulla.
Las gallinas de Guinea, sí, señor.
Sí, oye, sí, sí. Otra... Y dicen Pascual, por cierto.
Ah, sí.
¿De verdad o no? ¿No
sí, parece que dicen Pascual, sí.
Pascual, sí, sí, claro, sí. Oye.
Sí. Ay, me ha hecho recordar mi infancia. Mira, hay otra cubana también a la que yo quisiera darle las gracias porque la estamos invitando, estamos esperando que nos diga que sí, que tiene un tiempito para venir con nosotros aquí al estudio y hablar con ella. Hablar sobre todo, no solo de su carrera, sino darle las gracias también a sus padres. A lo mejor ya sabes de quién te voy a hablar. Si te digo Minerva y Pipo. Minerva y Martín.
Yo los conocí personalmente, eran vecinos míos allá en La Habana, en la barrio de la Víbora. Lo conocí personalmente y aquí también lo visitaba aquí en Miami.
Así, ¿cómo no? Pues,
y yo era muy amigo de su hijo, que era narraba pelota y trabajaba conmigo en la emisora de radio allá en Cuba y éramos muy amigos.
Otro motivo por el cual le voy a preguntar a Albita cuando la tengamos aquí. Albita, la hija de Martín y Minerva, o ellos cantantes de música campesina, Pipo y Mima.
Sí.
Cantantes de música campesina, cubana,
así
que
es.
Fueron muy famosos en esos años 70, en Cuba, 80. Y Albita Rodríguez vino al exilio. Por supuesto que desde ese momento también ella dejó de ser escuchada en Cuba. Ya la radio cubana no pone un número en la voz de Albita Rodríguez, pese a que tuvo canciones en Cuba que fueron un éxito tremendo y que describen muy bien lo que es Cuba, ¿verdad? Vamos a escuchar un momentico por Albita, su Alborada, que me gusta tanto.
¿Cómo
no?
Que Cuba no pueda tener un día como este, pero llegará un día en que los cubanos tendrán un día de acción de gracias, que le darán gracias a la vida por librarlos de un momento tan largo como este, una pausa tan extensa que le ha robado al pueblo de Cuba parte de su historia, de sus tradiciones y de sus cantantes, como dijimos aquí, muchos de ellos que fueron silenciados y censurados en Cuba. Habrá que dar las gracias.
Claro, sí.
Donde la gente tuviera oportunidades para salir adelante, donde el guajiro no tuviera que pasar tanto trabajo para comerse un pavo, para comerse un lechoncito, para disfrutar la vida, porque trabajan tanto que se merecen mejores oportunidades.
Ya llegará su día de acción de gracias.
Sí, es verdad, Oscar, ojalá. Dios quiera.
Claro.
Tanto pedimos por Cuba. Y Albita Rodríguez, ha sido una mujer extraordinaria, con una vida extraordinaria también, que ha triunfado con su música en Cuba, fuera de Cuba, en Estados Unidos. Ha estado nominada al Grammy, ha hecho producciones muy interesantes y ha evolucionado en su música, porque ella empezó siendo una cantante de música campesina pura y dura en Palmas y Cañas. Recuerdo verla muy jovencita. Albita fue evolucionando y no dejó la música campesina, sino que fue adecuando su repertorio a otros géneros también, pero sin descuidar su trabajo por la música campesina cubana, incluso lejos de Cuba. Y me gustaría despedir el programa de hoy, Oscar. Me gustaría despedirlo con otro tema de Albita Rodríguez, que me parece un homenaje el título que tiene. Habrá música guajira.
Claro que sí.
Oye, qué bueno siempre pensar que en Cuba, que las nuevas generaciones de campesinos y de jóvenes cubanos también valoren esta música, que aprendan a lo que son sus raíces, que nunca renuncien a la oportunidad de escuchar música guajira, porque es un tema y son temas que de verdad nos hacen mejores como pueblo. Con Albita Rodríguez, con Habrá música guajira, te quiero dar las gracias, Oscar, en este Día de Acción de Gracias.
Gracias
a Cuba, ¿eh? Buen día.
Buen día.
Tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. De noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admira, a esta música guajira como mi guitarra. hasta yo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas, porque fue esa Declaración de Derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, cubaneo, el cubano.
El agua, la sanita.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona. Otro capítulo en la historia de la cultura pop, rock, loca, de los 70s, 80s, 90s y hoy. Y eso incluye mucho rock. Y de eso se trata el show de él, de uno de los íconos de la música de rock, Bruce Springsteen. Un hombre que solamente ha vendido 135 millones de álbums. 135 millones, Berta Raval, mi productora. ¡Wow! ¿Cuánto dinero es eso, eh? Poquito. El tipo le va bien. Danilo Fuentes Cortés en los controles, que no ha vendido 135 millones de discos. Yo tampoco. Entre Danilo y yo hemos vendido cero. Sí, Berta, pero no te tienes que burlar. No hay que burlarse. No todo el mundo es Bruce Springsteen. Nacido en el estado de New Jersey, del cual él documenta muchísimo en su música, en el año 1949, es un baby boomer, esa generación que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y Bruce Springsteen, para mí, las crónicas de Bruce Springsteen, en realidad las canciones para mí son crónicas de los tiempos que ha vivido este gran rockero americano. Comenzamos con Glory Days.
Love.
Saben que al comienzo de la carrera de Bruce Springsteen, en realidad no tenía muchos sencillos, es decir, canciones individuales que triunfaban. No le iba mal en la lista de las mejores canciones, pero en realidad lo que vendía era el disco completo, el álbum, como se llamaba en aquel entonces. Y este próximo número es del álbum de 1975, Born to Run. Ese disco es el primer álbum que en realidad lleva a Bruce Springsteen a la fama ya a nivel internacional. Y ese álbum fue el número 3 álbum de ese año, de 1975. Y este tema que les voy a tocar, 10th Avenue Freeze Out, incluye la base de lo que es el E Street Band. Y debo de mencionar, Bruce Springsteen está en el Salón de la Fama. Entró en 1999, pero también entra el E Street Band años después. Y la base de esa banda talentosa era Gary Talent en el bajo, Clarence Clemons, el gran saxofonista, Ray Bettan en el piano, Max Weinberg, el baterista, Steven Van Zandt, Miami Van Zandt, guitarrista. Y en este tema, el saxofón es David Sanborn, uno de los mejores saxofonistas de jazz, y Michael Brecker en la flauta. Así que Clarence Clemons, David Sanborn y Michael Brecker en los metales en 10th Avenue Freeze Out. Época donde los discos de Bruce Springsteen, los álbums de Bruce Springsteen, Little Steven Van Zandt, que es un personaje, guitarrista de la banda, iba a las estaciones de radio cuando todavía se podía hacer eso, y hablaba con los DJs, y los convencía, y le decía, chico, pero mira, esta canción, tienes que escuchar esto. Uno de esos discos que Steven Van Zandt llevó a las estaciones tenía este tema, Y el disco se llamó Darkness on the Edge of Night. El tema es Prove It All Night. Espero que estén disfrutando de Bruce Springsteen, la música del gran rockero americano Springsteen, que para mí es un historiador, ¿no? En realidad, de los tiempos modernos, los años 70, la década de los 70 y los 80, incluyendo los 90 también. En realidad, ha tenido una carrera ilustre. Increíble pensar que este hombre tiene 70 años, Berta Raval. ¡Wow! Y ahora el tema favorito mío de Bruce Springsteen, del año 1973, del álbum The Wild, The Innocent, and The E Street Shuffle. Aquí tienen a Rosalita.
Little baby's game. pick up a little dynamite. I'm gonna pick up a little gun. And together we're gonna go out tonight and make the highway run. You don't have to call me Lieutenant Rosie, and I don't wanna be your son. The only lawyer I'm ever gonna need is a sick little girl's son. Stay out all night, it's gonna feel alright. So Rosie, come out tonight. Yeah, baby, come out tonight. Windows are for cheaters, chimneys for the poor. Oh, closets are for hangers, women use the door. So you she don't like me, cause I play in a rock and roll band. And I know your daddy don't dig me, but he never did understand. Your papa lowered the fold and locked you in your room. I'm coming to lend a hand. I'm coming to liberate you, confiscate you. I want to be your man. Someday we'll look back on this and it will all seem funny.
Salida, Bruce Springsteen en E Street Band. Y el E Street Band viene, el nombre viene de la ciudad de Belmar, New Jersey, de donde es Bruce Springsteen, y ahí vivía David Sanchez, uno de los miembros originales de la banda. Y había una calle que era la calle E, pero en inglés se pronuncia E, y de ahí viene el nombre de la banda porque practicaban mucho en la casa de David Sanchez. Y mencioné que muchos de los temas originales o al comienzo de la carrera de Springsteen no tuvieron mucho éxito. Este sí. Del álbum Born to Run, aquí tienen la canción Born to Run.
Sprung from cages on Highway 9.
En breve regresamos con más de Postmoderno. Postmoderno. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard For My Daughter, para mi hija, del vocalista de música country, Kane Brown.
You say that you're supposed to shape you in a way, I guess mine did. I knew what I would do if I ever had a kid. They say history repeats itself. That's up to me. Yeah, I grew up without a dad. I'm gonna be the best one I can be.
Memories, recuerdos de la banda Maroon 5 es la canción pop más descargada del momento.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your...
Lo último de la superestrella Madonna, acompañada por el rapero Swae Lee, sube al primer lugar de la lista de temas escuchados en las discotecas. Se titula Crave, Antojo. El éxito número uno de la categoría de música cristiana es Follow God, Sigue a Dios, de Kanye West.
Traveling with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest so. Man, it's really life-like, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like.
La rapera Lizzo se encuentra en la cima de la tabla R&B Songs de Billboard con Good as Hell, Malditamente Bien.
If we don't love you anymore, just walk your fine self out the door. I do my hair talk, check my nails, baby, how you feeling? Hair talk, check my nails, baby, how you feeling?
Aventura. La colaboración entre los reggaetoneros boricuas Lunay, Ozuna y Anuel AA llega a ser la canción más difundida por la radio latina en Estados Unidos.
Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta para una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta para una aventura.
Víctor Manuel cuenta con el álbum latino con las mayores ventas del momento. Se titula Memorias. Y de esa producción les presento Yo Vivo.
Siempre hay un buen motivo para compartir con los amigos. Donde hay un carnaval cada semana. Yo vivo. Donde la gente viene de vacaciones. No tengo que montarme en mil aviones. ¿Qué va? Y abro la puerta de mi casa y veo el mar.
Y los dejo con el éxito Latin Pop número uno de Billboard. Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra.
Que no me busquen que yo nunca quiero volver. Solo un idiota va a dejarte solita. Con esas caras de besarte bonita. No seas tan mala, ven, dame una vueltita. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Estás escuchando Postmoderno con Joe Cardona.
Roqueando lo sabroso aquí como siempre en Postmoderno y esta semana celebrando Bruce Springsteen. Y este próximo tema, les advierto, es largo el tema. Nosotros lo vamos a cortar un poco porque la canción es larguísima. Pero es importante porque es para mí una ópera moderna, de una crónica, como mencioné al comienzo del show. Aquí tienen a Jungle Land, del mismo álbum Born to Run. Jungle Land, Bruce Springsteen, rockeando lo sabroso Cuba. Espero que estén disfrutando. Nuestro amigo Alfredo nos manda un email esta semana. Hola, los estamos escuchando en La Habana, siempre todos los fines de semana. Saludos a Berta por su magnífica producción. Este es tu tío, Berta, que te mandó. Y escoger tan bella música para nuestros, para nosotros, y por supuesto no podía faltar, claro, Joe Cardona por la insuperable conducción. Muchas gracias. Así como todo el equipo técnico, quiero, si es posible, me saluden a una fiel oyente, se llama Suti, y esto viene de Alfredo. Gracias por el comentario y gracias por escucharnos en La Habana y gracias por escucharnos en toda la isla. Recién vimos una encuesta que se hizo sobre la audiencia de Radio Martí y estamos muy satisfechos y sabemos que nos están escuchando y eso complace, ¿no? Saber que uno se está escuchando y que la labor de uno se aprecia allá en Cuba. Si nos quieren mandar saludos o comentarios como Alfredo, pueden escribirnos a postmodernorm, todo una palabra, postmodernorm@gmail.com. Y quiero mandarle saludos a Isabel Marín, Arlen Rodríguez, Tania Pelayo, Orlando Figuera Castellano, María Lidia Lugones. Gracias por mandarnos saludos y likes en Facebook. Todo el mundo escuchando los fines de semana postmoderno. Seguimos con la gran música de Bruce Springsteen aquí en esta edición de Postmoderno. Y este tema, Springsteen se lo escribe a Joey Ramone, de los Ramones. Sale en el disco de 1980 titulado The River, El Río. Aquí tienen a Hungry Heart.
Like a river that don't know where
Por supuesto que los cubanos somos el ombligo del mundo. Y un gran amigo mío, percusionista Tomás Díaz, oriundo de Cuba, nacido en Cuba, pero toca aquí con la banda Spam All Stars. Y por un tiempo tocó con la banda de Clarence Clemons, el saxofonista de Bruce Springsteen. Y conoció, por supuesto, a Springsteen en varias ocasiones. Y me encantaba cuando Clarence Clemons y Los Discípulos, que así se llamaba la banda. Así que Tomás fue uno de los discípulos de Clarence Clemons. Y decía, de Santa Clara, Cuba, en percusión, Tomás Díaz. Me encantaba oír a Clarence Clemons decir Santa Clara, Cuba. Siempre hay un cubano metido en el potaje, ¿eh? Nunca estamos fuera de nada. Este próximo tema, hablando de temas que compuso Springsteen para otros artistas, y hay varios, ha tenido éxito con otros, los Pointer Sisters, Fire, Blinded by the Light, The Manfred Mann, ha tenido éxitos con otros artistas, temas que él compuso. Este lo compuso y Jimmy Iovine, el famoso productor, estaba trabajando en el disco de Springsteen en ese momento. Y le dijo, chica, esa canción me parece que sería buena con Patti Smith, una rockera cantante de Nueva York que está también en el Salón de la Fama de Rock. Y Springsteen le dijo, pues vamos a hablar con Patti a ver si le gusta el tema. Bueno, el tema llegó creo que a número 12 o 13 del país. Aquí tienen a Because the Night, Patti Smith. Patti Smith con el tema Because the Night, compuesto por Bruce Springsteen, y de eso se trata el show de esta noche. Del rockero Springsteen, espero que estén disfrutando con nosotros. Danilo Fuentes Cortés en los controles. ¡Ah, no! ¡Mira quién está aquí ahora! Danilo salió y Tenemos Efraín García. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Disfrutando de Bruce Springsteen también, bailando con Berta Raval. Yo ni les puedo describir lo que pasa detrás del cristal, el desbarajuste que se forma aquí adentro en los estudios de Radio Martí. Este próximo tema no es tan positivo como los otros, pero es importante. Es una película de Jonathan Demme sobre la crisis del SIDA en los años 80. La película sale en el 94, pero se llama Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen gana el Oscar por este tema que compuso, que es el tema titular de la película, y también gana varios Grammys ese año por este tema. Así que pasamos con Streets of Philadelphia. Esta canción le ganó el Oscar y el Grammy a Bruce Springsteen. Hablando de cine, bueno, antes del próximo tema, me menciona Berta, muchos artistas tienen su residencia en, no residencia de vivienda, pero sino hacen conciertos regularmente en Las Vegas. ¿Qué hace Bruce Springsteen? Tiene una obra musical en Broadway, Springsteen on Broadway, que estuvo como 14 meses, 5 días a la semana, tocando Springsteen, en realidad, las canciones que reflejan más las experiencias de su vida. Gran historiador Bruce Springsteen. Continuamos con música de cine, porque este tema en el año 95 fue parte de la película Jerry Maguire, que tuvo mucho éxito. Y este tema llegó a número 12 en la lista de las mejores canciones. Aquí tienen a Secret Garden.
Thank you.
Mucha gente no conoce los temas de amor de Bruce Springsteen, y este fue uno de los más exitosos. Este y un tema que se llama One Step Up. Y esta semana concluimos nuestro tributo al jefe, como le dicen a Bruce Springsteen, con el álbum que fue lo que dicen el comeback, el reingreso de Springsteen en la cultura, la cénite, la cultura popular. Y este disco próximo es la canción titular de ese álbum, que salió en el año 1984 y tuvo 7 temas del álbum, llegaron entre los primeros 10 del país. Increíble. Los dejamos esta semana con nada más y nada menos que Born in the USA.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.